passano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre parole. Giovani spose, non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli i volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu. Adesso piove piano su questo mondo strano, piove, piove, sento un felice malcontento. Sorpresi. Le nuvole restano inchiodate su folli giornate. Non c'è strada che non le attenda, non c'è acqua che non le specchia.
Programa desprolijo. Hoy vamos a girar en torno a esa palabra. Un programa desprolijo como los libros, que son una acumulación de palabras en las que se va haciendo un orden en el caos. Supuestamente en un diccionario está todo, entonces yo podría considerar al diccionario o a la guía telefónica como el non plus ultra de la literatura y de la creación humana. Sin embargo, a veces con acumulación de palabras, con pequeñas palabras, con vocablos regionales, con palabras mal escritas, se puede hacer una gran obra. La literatura es un desvío. El arte es un desvío. Es un desvío del mundo ordenado. Vivimos acá nomás, o adentro, de una ciudad muy ordenada, muy prolija. Una ciudad que fue hecha, como cuento siempre, en el laboratorio. Salió perfecta, formal y cortés, con ángulos rectos impecables, con espacios verdes cada 6 cuadras, con unas curvas preciosas que se llaman bulevares en las puntas. Un dibujo hermoso, prolijo. Pero el programa de hoy no es desprolijo, y contemos algunas cuestiones internas. Del otro lado del vídeo están Victoria y Joaquín, y quizás piensen que voy a develar mis misterios de la radio. Ayer hubo una reunión, como suele haber siempre que hay que discutir algún tema importante. Llegaron 3 camionetas negras. Venía el presidente de la radio con su custodia en una de ellas. En otra venía la contadora oficial del reino. Y bueno, y otros oligarcas de los que se encargan de la dirección de esta radio, ¿no? Bueno, y se debatieron algunos temas y surgió la palabra desprolijidad. Así que, como a mí me gustan mucho las palabras y siempre estoy atento a esos abstractos, me quedé con desprolijidad dando vueltas en la cabeza. Y después de pensar un rato, lo primero que hice fue buscar la etimología de desprolijidad. El entrenamiento con las lenguas y qué sé yo ya me ha dado cierta intuición para eso, pero quería confirmarlo. Desprolijo está compuesto por, bueno, saquemos el des, que lo niega, pero prolijo está compuesto por lo que va adelante, pro, y líquido. Lijo parece que viene de lixus en latín, que es líquido, y alude a la manera correcta de verter, de volcar un líquido en un vaso. Eso es prolijo. Desprolijo es, qué sé yo, la cerveza tirada, el vino que en un brindis salpica y te chorrea. Desprolija es la vida. Desprolijo es el universo en el que vivimos, donde no están las cosas ordenaditas una detrás de la otra y numeradas. Calle 1, calle 2, calle 3, calle 4, calle 5, calle 6, calle 7, calle 8, así hasta 31, 32, 33, 34, así hasta 72. Eso es prolijo. Las ciudades que han crecido con la forma de vida de las personas son hermosamente desprolijas. Qué sé yo, el barrio gótico de Barcelona, La Boca, San Telmo, algunos lugares cualquiera de ciudades antiguas de Europa o de América, llenas de desvíos, de atajos, de escaleras. Esa es la desprolijidad. Y hoy voy a hablar de un autor absolutamente desprolijo, impresentable, que es Roberto Arlt. Roberto Arlt, según cuenta el querido Leopoldo Marechal, de que algo leí acá en el programa alguna vez, trabajaba junto a Marechal en el diario El Mundo, y por ahí, mientras golpeaba la máquina de escribir, le preguntaba: Leopoldo, hombre, ¿va con H? Y Leopoldo, que había estudiado, que había tenido una formación un poco más organizada, le contestaba: sí, Roberto, sí, va con H. Y contaba eso así con una cierta gracia, que me llevó también a pensar desde entonces en la honda preocupación que tienen algunas personas por la ortografía. Hoy leí en Facebook esos posteos como se vienen las elecciones, está lleno de esos posteos que ya me están resultando aburridos, pero algunas cosas son entretenidas. Decía que un oligarca es un tipo simpático que saca a pasear el perrito, un perrito prolijo con su correa, que lleva su bolsita para juntar la caca, por el barrio, y las señoras lo saludan con alegría y respeto. Y un hombre prolijo es aquel que se preocupa en una conversación sobre la educación o sobre la literatura, se preocupa de la ortografía. El máximo, la cumbre de todo es la ortografía, es decir, si hombre va con H y ve larga o sin H, si invierno va con H, sin H, con B larga, con B corta. Pero nada más cambiante y secundario que la ortografía, que obviamente acá la estoy tomando como una metáfora, ¿no? Invierno también se escribe con H y B larga. De ahí viene la palabra hibernar, hibernus en latín. ¿Y por qué se escribe invierno sin H y con B corta e hibernar con H y con B larga? Porque allá hacia fines del siglo XV, en 1492, se fijó la ortografía, se estratificó, digamos, se regló, se normó una ortografía, ¿no?, con la gramática de Nebrija. 1492, el mismo año de la llegada de Colón a América, el mismo año de la expulsión de los judíos de España. Se fijó la ortografía, pero lo que venía del lado culto, del latín, quedó de otra forma. Cervantes escribía Cervantes de otra manera. Hoy, si viéramos cómo se escribe Cervantes, el autor de Quijote, pensaríamos que tenía errores de ortografía. La ortografía es algo cambiante, es como la moda, como la ropa. El contenido es el asunto. Y cuando se habla de desprolijidad, se habla del exterior. Es decir, uno puede peinarse o despeinarse de tal o cual manera, vestirse de tal forma, organizarse de tal manera, y puede ser desprolijo. Lo que no puede es ser malintencionado o hacer perder la confianza o no tener un sentido. Aún dentro de la desprolijidad hay una dirección, uno elige ir hacia un lado, después el camino, que es azaroso, te va presentando obstáculos que tenés que esquivar, saltear, un arroyito, unas piedras, una fiera que se te aparece. Podría dar el ejemplo un poco más poético del árbol, que no es absolutamente prolijo. Aparte, son más atractivos esos árboles que podríamos calificar de deformes, ¿no?, que le salen las ramas en cualquier dirección y que se extienden. No el árbol dibujado perfecto como la casita que supuestamente dibuja el nene, ¿no? La desprolijidad, creo, es un valor. La desprolijidad es un bien a conservar. La desprolijidad significa que estamos en el buen camino y que no tenemos temor a ir reparando aquello que, por las circunstancias del camino, de los desvíos que hubo que tomar o de los riachos que hubo que saltar, en los que uno se empapó o se ensució, a pesar de eso, uno tiene el norte hacia el que se dirige. Y la literatura está estrechamente ligada a lo desprolijo. Prolijo es, con perdón, un empleado de banco. O sea, a la mañana, cuando yo salgo para la radio, sale algún vecino, y yo lo miro y a veces es cierto, tengo cierta envidia, ¿no?, al tipo que va con una camisa muy planchada, la corbata, los zapatos lustrados. En mi vida lustré los zapatos, es más, uso zapatillas. Digo, pucha, ¿no? Qué bien, el tipo es prolijo, qué bien presentado está, qué presentable, ¿no? Qué formal, qué cortés, cortándose el pelo una vez por mes. Y uno se mueve así en un mundo de las poesías, de la literatura, de los cuentos, el arte, que están llenos de gente desprolija, qué sé yo, el que escribe esto, lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago, lo demás no sirve para nada. Este tipo, que se llama David Foster Wallace, escribió una novela de 1000 y pico de páginas. Era norteamericano. ¿Por qué no puso un McDonald's? Dedicó años de su vida a escribir una tremenda novela, entre unos cuantos libros más, y después se suicidó. Es realmente un tipo desprolijo. O este otro loco que escribió: el mar es el mar el que domina y da memoria. También el amor fija y activa nuestros ojos. Pero lo que perdura lo fundan los poetas. Flaco, dejate de joder. Poné una ferretería. O este otro que escribió: en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Y claro, si era negra la oveja. Las ovejas son todas blancas. Y encima sigue diciendo Augusto Monterroso: un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. En fin, gente desprolija, gente mal vestida, gente que se dedica a escribir, a pintar, a esculpir, a mantener contra viento y marea una radio, en lugar de, no sé, de poner un kiosco, ¿no? O entrar a trabajar a un Carrefour. No hay nada que hacerle. Hay que alejarse de esa gente. Es preferible ser formal y cortés.
Cortándome el pelo una vez por mes, y si me plazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur o lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a thank you. alguna mujer. Una casa pobre, años de aprender. Cómo compartir un tiempo de paz. Nuestro hijo traerá todo lo demás. Él tendrá nuevas respuestas para dar.
Roberto Arlt nació con el siglo, con el siglo pasado, en 1900, y se preocupó, era tan, para seguir con la idea, desprolijo, que él mismo se preocupó por crear confusión con respecto a la fecha original de su nacimiento, ¿no? Así que no se sabe si nació el 2 de abril o el 7 de abril, y en el registro civil figura como fecha de nacimiento el 26 de abril. Era hijo de un prusiano llamado Karl Arlt, un padre gárgara, ¿no? Un tipo malo, malo, parecido al padre de Kafka, que le, ante la menor falta o supuesta falta de Roberto, cuando era chico, le decía, o sea, no le pegaba, algo todavía peor que pegarle, le decía: mañana, cuando amanezca, te voy a azotar. Entonces Roberto, chiquito, supongamos que tenía 8 años, se pasaba la noche mirando la ventanita de su habitación y miraba cómo de a poco iba asomando la luz. Y después sentía los pasos de Karl Arlt, su padre, el austrohúngaro, perdón, el prusiano, austrohúngara era su madre, Catherine. Y bueno, con eso solo ya era suficiente, ¿no? Arlt escribió libros memorables, no voy a hacer ahora la apología de las novelas y las obras en general de Arlt, creo que no es necesario. Podríamos hablar de alguno de los títulos o nombrarlos nomás para darnos cuenta del choque que hay en el título, del choque contra la realidad. El juguete rabioso, por ejemplo. Juguete y rabioso, esa oposición. Una novela que recomiendo, como todas las de Arlt, pero esta, porque es la historia de un chico que lleva una vida muy desgraciada y es un ladronzuelo, y es una especie de, no diría apología, pero es una descripción de la vida de un traidor. Esos personajes así extraños, ¿no? Sobre todo para la época en que fue escrita la novela. El jorobadito, que es del que vamos a leer algo hoy, son muy conocidas, especialmente por los estudiantes de periodismo, las aguafuertes, ¿no? Recomiendo también, es breve, la lectura de, muy actual, la lectura de una obra de teatro que se llama Los 300 millones, o La isla desierta, y por supuesto, bueno, Los siete locos, Los lanzallamas, en fin. Hoy voy a leer un poco de El jorobadito. Los diversos y exagerados rumores desparramados con motivo de la conducta que observé en compañía de Rigoletto, el jorobadito, en la casa de la señora X, apartaron en su tiempo a mucha gente de mi lado. Sin embargo, mis singularidades no me acarrearon mayores desventuras de no perfeccionarlas estrangulando a Rigoletto. Retorcerle el pescuezo al jorobadito ha sido, de mi parte, un acto más ruinoso e imprudente para mis intereses que atentar contra la existencia de un benefactor de la humanidad. Se ha echado sobre mí la policía, los jueces y los periódicos, y esta es la hora en que aún me pregunto, considerando los rigores de la justicia, si Rigoletto no estaba llamado a ser un capitán de hombres, un genio o un filántropo. De otra forma no se explican las crueldades de la ley para vengar los fueros de un insigne piojoso, al cual, para pagarle de su insolencia, resultaran insuficientes todos los puntapiés que pudieran suministrarle en el trasero una brigada de personas bien nacidas. No se me oculta que sucesos peores ocurren sobre el planeta, pero esta no es una razón para que yo deje de mirar con angustia las leprosas paredes del calabozo donde estoy alojado a espera de un destino peor. Pero estaba escrito que de un deforme debían provenirme tantas dificultades. Recuerdo, y esto había de información para los aficionados a la teosofía y la metafísica, que desde mi tierna infancia me llamaron la atención los contrahechos. Los odiaba al tiempo que me atraían, como detesto y me llama la profundidad abierta bajo la balconada de un noveno piso, a cuyo barandal me he aproximado más de una vez con el corazón temblando de cautela y delicioso pavor. Y así, como frente al vacío no puedo sustraerme al terror de imaginarme cayendo en el aire con el estómago contraído en la asfixia del desmoronamiento, en presencia de un deforme no puedo escapar al nauseoso pensamiento de imaginarme corcovado, grotesco, espantoso, abandonado de todos, hospedado en una perrera, perseguido por traillas de chicos feroces que me clavarían agujas en la jiba. Es terrible, sin contar que todos los contrahechos son seres perversos, endemoniados, protervos, de manera que al estrangularlo a Rigoletto me creo con derecho a afirmar que le hice un inmenso favor a la sociedad, pues he librado a todos los corazones sensibles como el mío de un espectáculo pavoroso y repugnante. Sin añadir que el jorobadito era un hombre cruel, tan cruel que yo me veía obligado a decirle todos los días: «Mira, Rigoletto, no seas perverso. Prefiero cualquier cosa a verte pegándole con un látigo a una inocente cerda. ¿Qué te ha hecho la marrana? Nada. ¿No es cierto que no te ha hecho nada?» «¿Qué se le importa? No te ha hecho nada, y vos, con tu más obstinado cruel, desfogás tus furores en la pobre bestia. Como me embrome mucho, la voy a rociar de petróleo a la chancha y luego le prendo fuego». Después de pronunciar estas palabras, el jorobadito descargaba latigazos en el crinudo lomo de la bestia, rechinando los dientes como un demonio de teatro. Y yo le decía: «Te voy a retorcer el pescuezo, Rigoletto. Escuchá mis paternales advertencias, Rigoletto. ¿Te conviene...?» Predicar en el desierto hubiera sido más eficaz. Se regocijaba en contravenir mis órdenes y en poner en todo momento en evidencia su temperamento sardónico y feroz. Inútil era que prometiera zurrarle la badana o hacerle sentir la joroba por el pecho de un mal golpe. Él continuaba observando una conducta impura. Volviendo a mi actual situación, diré que si hay algo que me reprocho es haber recaído en la ingenuidad de confesar semejantes minucias a los periodistas. Creía que las interpretarían, pero heme aquí ahora abocado a mi reputación menoscabada, pues esa gentuza lo que menos ha escrito es que soy un demente, afirmando con toda seriedad que bajo la trabazón de mis actos se descubren las características de un cínico perverso. Ciertamente que mi actitud en la casa de la señora X, en compañía del jorobadito, no ha sido la de un miembro inscripto en el almanaque de Gotha, no, al menos no podría firmarlo bajo mi palabra de honor. Pero de este extremo al otro, en el que me colocan mis irreductibles enemigos, media una igual distancia de mentira e incomprensión. Mis detractores aseguran que soy un canalla monstruoso, basando esa afirmación en mi jovialidad al comentar ciertos actos en los que he intervenido, como si la jovialidad no fuera precisamente la prueba de cuán excelentes son las condiciones de mi carácter y qué comprensivo y tierno al fin y al cabo. Por otra parte, si hubiera que tamizar mis actos, ese tamiz a emplearse debería llamarse sufrimiento. Soy un hombre que ha padecido mucho. No negaré que dichos padecimientos han encontrado su origen en mi exceso de sensibilidad, tan agudizada que cuando me encontraba frente a alguien he creído percibir hasta el matiz del color que tenían sus pensamientos. Y lo más grave es que no me he equivocado nunca. Por el alma del hombre he visto pasar el rojo del odio y el verde del amor, como a través de la cresta de una nube los rayos de luna, más o menos empalidecidos por el espesor distinto de la masa acuosa. Y hubo personas que me han dicho: ¿recuerda cuando usted hace 3 años me dijo que yo pensaba en tal cosa? No se equivocaba. He caminado así entre hombres y mujeres percibiendo los furores que encrespaban sus instintos y los deseos que embaraban sus intenciones, sorprendiendo siempre en las laterales luces de la pupila, en el temblor de los vértices de los labios y en el erizamiento casi invisible de la piel de los párpados lo que anhelaban, retenían o sufrían. Y jamás estuve más solo que entonces, que cuando ellos y ellas eran transparentes para mí. De este modo, involuntariamente fui descubriendo todo el sedimento de bajeza humana que encubren los actos aparentemente más leves, y hombres que eran buenos y perfectos para sus prójimos fueron para mí lo que Cristo llamó sepulcros encalados. Lentamente se agrió mi natural bondad, convirtiéndome en un sujeto taciturno e irónico. Pero me voy apartando precisamente de aquello a lo cual quiero aproximarme, y es la relación del origen de mis desgracias. Mis dificultades nacen de haber conducido a la casa de la señora X al infame jorobado. Bien, hacemos una pausa acá y seguimos con el rock, que también es desprolijo y sucio y papo.
Las mañanas son iguales, lindas novedosas.
En la casa de la señora X, yo hacía el novio de una de las niñas. Es curioso, fui atraído insensiblemente a la intimidad de esa familia por una hábil conducta de la señora X, que procedió con un determinado exquisito tacto y que consiste en negarnos un vaso de agua para poner a nuestro alcance, y como quien no quiere la cosa, un frasco de alcohol. Imagínense ustedes lo que ocurriría con un sediento. Oponiéndose en palabra a mis deseos, incluso hay testigos. Digo esto para descargo de mi conciencia. Más aún, en circunstancias en que nuestras relaciones hacían prever una ruptura, yo anticipé seguridades que escandalizaron a los amigos de la casa. Y es curioso, hay muchas madres que adoptan este temperamento en la relación que sus hijas tienen con los novios, de manera que el incauto observa con terror que ha llevado las cosas mucho más lejos de lo que permitía la conveniencia social. Y ahora volvamos al jorobadito para deslindar responsabilidades. La primera vez que se presentó a visitarme en mi casa, lo hizo en casi completo estado de ebriedad, faltándole el respeto a una vieja criada que salió a recibirlo y gritando a voz en cuello, de manera que hasta los viandantes que pasaban por la calle podían escucharle. ¿Y dónde está la banda de música con que debían festejar mi hermosa presencia? ¿Y los esclavos que tienen que ungirme de aceite? ¿Dónde se han metido? En lugar de recibirme jovencitos con orinales, me atiende una vieja desdentada y hedionda. ¿Y esta es la casa en la cual usted vive? Pero esto no parece una casa de familia, sino una ferretería. Es simplemente asqueroso. ¿Cómo no han tenido la precaución de perfumar la casa con esencia de nardo sabiendo que iba a venir? ¿No se dan cuenta de la pestilencia de aguarrás que hay aquí? ¿Reparan ustedes en la catadura del insolente que se había posesionado de mi vida? Lo cual es grave, señores. Muy grave. Muy grave. Estudiando el asunto, recuerdo que conocí al contrahecho en un café. Lo recuerdo perfectamente. Estaba yo sentado frente a una mesa, meditando, con la nariz metida en mi taza de café, cuando al levantar la vista distinguí a un jorobadito que con los pies a dos cuartas del suelo y en mangas de camisa observábame con toda atención, sentado del modo más indecoroso del mundo, pues había puesto la silla al revés y apoyaba sus brazos en el respaldo. Como hacía calor, se había quitado el saco y así, descaradamente en cuerpo de camisa, giraba sus renegridos ojos saltones sobre los jugadores de billar. Era tan bajo que apenas si sus hombros se ponían a nivel con la tabla de la mesa, y, como les contaba, alternaba la operación de contemplar la concurrencia con la no menos importante de examinar su reloj pulsera, como si la hora que marcara le importara mucho más que la señalada en el gigantesco reloj colgado del muro. Pero lo que causaba en él un efecto extraño, además de la consabida joroba, era la cabeza cuadrada y la cara larga y redonda, de modo que por el cráneo parecía un mulo y por el semblante un caballo. Me quedé un instante contemplando al jorobadito con la curiosidad de quien mira un sapo que ha brotado frente a él, y este, sin ofenderse, me dijo: «Caballero, ¿será tan amable usted que me permita un fósforo?». Sonriendo le alcancé mi caja, el contrahecho encendió su cigarro medio consumido y después de observarme largamente dijo: «¡Qué buen mozo es usted! Seguramente que no deben faltarle novias». La lisonja halaga siempre, aunque salga de la boca de un jorobado. Y muy amablemente le contesté que sí, que tenía una muy hermosa novia, aunque no estaba muy seguro de ser querido por ella, a lo cual el desconocido, a quien bauticé en mi fuero interno con el nombre de Rigoletto, me contestó después de escuchar con sentenciosa atención mis palabras: «No sé por qué se me ocurre que usted es de la estofa con que se fabrican excelentes cornudos». Y antes que tuviera tiempo de sobreponerme a la estupefacción que me produjo su extraordinaria insolencia, continuó: «Pues yo nunca he tenido novia, créalo, caballero, le digo la verdad». «No lo dudo», repliqué sonriendo ofensivamente, «no lo dudo». «De lo que me alegro, caballero, porque no me agradaría tener un incidente con usted». Mientras él hablaba, yo vacilaba si levantarme y darle un puntapié en la cabeza o tirarle a la cara el contenido de mi pocillo de café. Pero recapacitándolo, me dije que, de promoverse un altercado allí, el que llevaría todas las de perder era yo. Y cuando me disponía a marcharme contra mi voluntad porque aquel sapo humano me atraía con la inmensidad de su desparpajo, él, obsequiándome con la más graciosa sonrisa de su repertorio que dejaba al descubierto su amarilla dentadura de jumento, dijo: «Este reloj pulsera me cuesta 25 pesos. Esta corbata es inarrugable y me cuesta 8 pesos. ¿Ve estos botines? 32 pesos, caballero. ¿Puede alguien decir que soy un pelafustán?». «No, señor, ¿no es cierto?». «Claro que sí». Guiñó arduamente los ojos durante un minuto, luego, moviendo la cabeza como un osesno alegre, prosiguió interrogador y afirmativo simultáneamente: «Qué agradable es poder confesar sus intimidades en público, ¿no le parece, caballero? Hay muchos en mi lugar que pueden sentarse impunemente a la mesa de un café y entablar una amable conversación con un desconocido como lo hago yo, ¿no? ¿Y por qué no hay muchos? ¿Puede contestarme?». «No sé». «Porque mi semblante respira la santa honradez». Satisfecho de su conclusión, el bufoncillo se restregó las manos con satánico donaire y, echando complacidas miradas en derredor, prosiguió: «Soy más bueno que el pan francés y más arbitrario que una preñada de 5 meses. Basta mirarme para comprender de inmediato que soy uno de aquellos hombres que aparecen de tanto en tanto sobre el planeta como un consuelo que Dios ofrece a los hombres en pago de sus penurias. Y aunque no crean en la Santísima Virgen, la bondad fluye de mis palabras como la miel». Mientras yo desencajaba los ojos asombrados, Rigoletto continuó: «Yo podría ser abogado ahora, pero como no he estudiado, no lo soy. En mi familia fui profesional del betún». «¿Del betún?». «Sí, ilustrador de botas, lo cual me honra, porque yo solo he escalado la posición que ocupo. ¿O le molesta que haya sido profesional? ¿Acaso no se dice técnico de calzado, el último remendón de portal, y experto en cabellos y sus derivados, el rapabarbas, y el profesor de baile, el caficio profesional?». Indudablemente era aquel el pillo más divertido que había encontrado en mi vida. «¿Y ahora qué hace usted?». «Levanto quinielas entre mis favorecedores, señor. No dudo que usted será mi cliente. Pide informes». «No hace falta». «¿Quiere fumar usted, caballero?». «¿Cómo no?». Después que encendí el cigarro que él me hubo ofrecido, Rigoletto apoyó el corto brazo en mi mesa y dijo: «Yo soy enemigo de contraer amistades nuevas porque la gente generalmente carece de tacto y educación. Pero usted me convence, me parece una persona muy de bien y quiero ser su amigo». Dicho lo cual, y ustedes no lo creerán, el jorobado abandonó su silla y se instaló en mi mesa. Ahora no dudarán ustedes de que Rigoletto era el ente más descarado de su especie, y ello me divirtió a punto tal que no pude menos de pasar el brazo por encima de la mesa y darle 2 palmadas amistosas en la joroba. Se quedó el contrahecho mirándome gravemente un instante, luego lo pensó mejor y sonriendo agregó: «Que le aproveche, caballero, porque a mí no me ha dado ninguna suerte». Bueno, aquí termina la primera parte de este cuento, que desde ya les adelanto, como este es un programa desprolijo, no voy a leer hasta el final. Así que va a quedar como tarea para el hogar. Voy a leer un poco más, pero no hasta el final. Y ahora, así como este hombre puede burlarse de los jorobados, Vamos a escuchar un tema en el que un amigo de la casa, que se llama Joaquín Sabina, envidia a los ladrones.
Lo primero que hizo el Dione al llegar a Río fue brindar con el espejo y decir que tío, no veas qué pasó. De entrada en el restaurante, niñas al salón, que el Dioni está en la ciudad, con su buen par de zapatos de cocodrilo, no se le resiste ni la Venus de Milo, sobre todo si le pagan por un francés, dos veces lo que en Madrid ganaba currando un mes. Porque las mulatas cuando son de bandera confunden el corazón con la billetera.
Y la pasta
que te ve cara de pringao,
de fantasma,
si encima cortas el bacalao.
Ay Dionisio,
pues total lo del banco sin un vampiro,
mucho vicio,
brincar el bastón y pegarse el tiro. La de noche es que he dedicado yo a planear un golpe como el que diste tú con un par. Marcándose una lambada en Copacabana, a un flipa rememorando aquella mañana en que decidió jugarse la cara o cruz, para una vez que te sale un órdago claro al mus. Tumbado al soletón de Ipanema sueña, despierto como va a alucinar la peña, viendo tu foto en la portada del Interview. Poco va a gozar tu cuerpo el cambio de look. Vaya nivelón, menudo aprendiz de brujo, nariz a lo Indiana Jones, peluquín de lujo.
Pero al loro,
que el destino es un maricón
sin decoro,
que da champán y después chinchón.
Ay Dionisio,
fue total lo del banco sin un vampiro,
mucho vicio,
brincar el bastón y pegarse el tiro. La de noches que he dedicado yo a planear como el que diste tú.
¿Cómo fue eso, Rodé?
Con un par. Un bocata con lima de abaré, con esta salsita encima calabaché. Al día siguiente reloj, y parecía tan bobo, comentó en el bar uno que te conocía, y el camarero decía chapo porque te lo habías sabido montar, con clase y categoría como number one, y un jubilete añadía puesto sin colear, que Madrid te debería, primo, levantar un busto en plena Gran Vía cargo popular, y una placa que diría al Dioni con un par, y todo el mundo sentía esta salsita viajera pa' ti. Puede bailarla cualquiera. Un bocata con lima te llevaré, con esta salsita encima calabanchel. Respiro chungo, cruel y canalla, te da champán y después cazalla. Un bocata con lima te llevaré. Esté tumbao, que venga la policía y nos quite lo bailao, que no vacilo en el ritmo cuando es agarrao, que suelto pan y no tiene carne ni pescado, se baila en Andalucía con vaso de Bilbao. Y en Nueva York los morenos lo hacen.
Hagamos una desprolijidad más. No voy a leer el resto del cuento, que es tremendo, así que si no lo han leído o apenas lo recuerdan, búsquenlo porque está en cualquier biblioteca y está para leer en internet, y es un cuento digno de Art, donde está esa feroz mirada hacia la burguesía, hacia los seres contrahechos en muchos sentidos, hacia las situaciones desprolijas, como estuvimos diciendo. Al igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo, pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto le emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto, de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo. Pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco, dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, tratándose de literatura, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos, pero ante todo un autor es un ser humano, presente en sus libros, y en definitiva poco importa que escriba muy bien o muy mal. Lo esencial es que escribe y que esté efectivamente presente en sus libros. Igualmente, un libro que nos gusta es ante todo un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. Bueno, esto dice Houellebecq en su Misión, que es uno de los epígrafes de este programa libro, que hoy, como ha sido desprolijo y más desordenado que de costumbre, lo dejé para el final. Un epígrafe es algo que se escribe al principio, pero este ha sido un epígrafe del final. Y antes de despedirnos, les anuncio que ahí a mediados de diciembre, será el miércoles 9 o jueves 10 de diciembre, vamos a hacer el programa en vivo en un boliche que está en 7, 71 y 72, que se llama Café Retro. Y bueno, ahí va a haber invitados que van a leer alguna poesía, algún fragmento de prosa y música, de modo que vayan anotando prolijamente en sus agendas esas fechas que todavía no se han precisado, miércoles o jueves de la segunda semana de diciembre. Y nos vamos, ya se viene rap todo terreno, nos vamos con una definición, una declaración de principios que ha hecho un español, un catalán que se llama Serrat, con respecto a con quiénes debe juntarse uno, quiénes son los verdaderos amigos.
Mis amigos son unos atorrantes, se exhiben sin pudor, beben a morro, se pasan las consignas por el forro y se mofan de cuestiones importantes. Mis amigos son unos sinvergüenzas que palpan a las damas el trasero, que hacen en los lavabos agujeros y les echan a patadas de las fiestas. Mis amigos son unos desahogados que orinan en mitad de la vereda contestan sin que nadie les pregunte. Y juegan a los chinos sin monedas. Mi santa madre me lo decía. Cuídate mucho, Juanito, de las malas compañías. Por eso es que a mis amigos los mido con vara rasa y los tengo muy escogidos. Lo mejor de cada casa. Mis amigos son unos malhechores, convictos de atrapar sueños al vuelo, que aplauden cuando el sol se trepa al cielo y me abren su corazón como las flores. Mis amigos son sueños imprevistos que buscan sus piedras filosofales rondando por sórdidos arrabales donde bajan los dioses sin ser vistos. Mis amigos son gente cumplidora que acude cuando saben que yo espero. Si le roza la muerte, disimula que pa' ellos la amistad es lo primero.